Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Rodrigo Weiner desde Israel en esta nueva sección Por Siempre Israel. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Tú trabajas en la Organización Sionista Mundial. Recuérdanos tu cargo.
Mi cargo es director del departamento, director de, para Iberoamérica, del Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. Nuestro departamento es uno de los objetivos principales que tiene, es fortalecer el vínculo entre las comunidades judías de la diáspora con Israel. Y una de esas cosas que hacemos para fortalecer el vínculo es la producción de materiales educativos, que es de lo que estamos hablando en este ciclo que llamamos Por Siempre Israel, que es el título de uno de los cuadernillos del programa Beit Ha'am, que es nuestro programa de materiales educativos.
Uh-huh. Y que nosotros publicamos el link para aquellos que quieran leerlo y descargarlo, o imprimirlo, hacerlo.
Exacto.
Exacto. Pues vamos, la vez anterior hablamos de cosas muy divertidas e interesantes, anecdóticas, sí, en torno a la propia declaración de independencia, porque era la fecha hebrea de Yom Ha'atzmaut. Pero hoy sí vamos a ir un poquito más en orden, vamos a ir justo lo que dio pie a que hubiera una,
exacto,
independencia en Israel, ¿no?
Exacto, que bueno, quizás mucha gente de los oyentes no conocen este dato, ¿sí? De lo que vamos a hablar hoy, que es de la votación en las Naciones Unidas, que fue unos meses antes de la declaración de la independencia, del que habíamos dicho que había sido el 14 de mayo de 1948. Ahora, bueno, las Naciones Unidas, en el día 29 de noviembre de 1947, el 17 de Kislev, del 5708 según el calendario hebreo, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de lo que se conoce como el plan de partición de Eretz Israel o de Palestina, y que lo que se conoce también hoy en día, que hasta hoy en día está muy en boga en la prensa, que se habla de la resolución 181. Cuando se habla de los tratados de paz entre Israel y de la creación de un Estado palestino al lado del Estado judío, se habla de esta famosa resolución 181, y esta resolución 181 es esto, es la votación del 29 de noviembre de 1947. En pocas palabras, lo que esta resolución permite, digamos, o lo que esta resolución resuelve, lo que esta asamblea resuelve, es la creación de un Estado judío y un Estado árabe dentro de los márgenes de lo que era la tierra de Israel, Eretz Israel o Palestina. Todo, si recuerdo lo mismo que dije la otra vez, todo se llamaba Palestina. Incluso los judíos que vivían en Palestina, en Eretz Israel, tenían el pasaporte de la ciudadanía palestina del mandato británico. Así que para poner los términos como deben ser. La votación en la Asamblea General de la ONU se llevó a cabo a partir de la recomendación de la mayor parte de una comisión que se levantó especialmente dentro de las Naciones Unidas, que se llamó la United Nations Special Committee of Palestine, o la UNSCOP, como se le diría en español. Estos miembros de la comisión llegaron a la tierra de Israel unos meses antes, en el mes de junio de 1947, y permanecieron aquí por un mes y algo, en donde hicieron investigaciones, vieron cómo vivían las poblaciones aquí en Israel, en la tierra de Israel. Y bueno, la comisión quedó muy impresionada de los acontecimientos que habían sucedido en aquellos entonces. Uno de ellos fue, primero, en cómo vivía la población árabe y judía, que podemos decir que había una convivencia bastante, dentro de todo, pacífica, más allá de algunas revueltas de extremistas, como siempre hubo La convivencia era buena. Simplemente la comisión recomienda, ¿sí? Después del año 1947, después de que vio los hechos del barco Éxodo. El barco Éxodo fue un barco de inmigrantes ilegales que venía de Europa, que fue expulsado, o sea, llegó a las costas de la tierra de Israel con los sobrevivientes del Holocausto y fue devuelto a Europa, un caso muy, muy trágico. La comisión quedó bastante impresionada sobre todo con ese hecho y también con otras cosas que han visto en la vida cotidiana de la tierra de Israel. También han dado vuelta a la comisión por otros de los países vecinos, por otros de los países, por Siria, ha estado por Jordania y por Líbano. Tal es así, bueno, hay un antecedente más, hay varios antecedentes más. Hay uno más que es el de un antecedente más a esta comisión en el 1947, que es lo que se conoció la comisión Peel, que fue otra comisión inglesa que propuso una especie de partición de la tierra de Israel, ¿sí? Lo cierto es que el 31 de agosto de 1947, esta comisión para Eretz Israel publicó las conclusiones y los miembros, como sabemos que sucedió la historia, los miembros recomendaron poner término al mandato británico para Eretz Israel. La mayoría de ellos propusieron dividir Eretz Israel, la tierra de Israel, en dos estados independientes, uno judío y otro árabe. Y aquí sucede, digamos, y aquí sucede la divergencia, ¿cómo se dice esto? La diferencia, ¿sí? entre las dos partes. Por una parte, es la Organización Sionista Mundial, ¿sí? Junto con las instituciones del poblado judío en Eretz Israel, aceptaron el plan de partición, si bien ese plan, tendrían que observarlo en el mapa, dejaba afuera del Estado judío poblados judíos. Sí, uno de ellos es el caso del kibbutz Nitzanim y de la zona de lo que sería de la costa sur, la costa del mar Mediterráneo para el sur. Fue un caso muy conocido, el caso del kibbutz Nitzanim, que tuvo que luchar tras esta decisión, después en los principios de la guerra de independencia, porque esta zona había quedado fuera de lo que fue el plan de partición. Y la población árabe y el ala árabe se opuso a ese plan, si bien era bastante, bastante favorable, era bastante equitativo la división de la tierra. Se opusieron a aceptar el plan de partición y a partir de ese momento comenzó, a partir del 1 de diciembre, el día después, o el 30 de noviembre de 1947, comienzan grandes revueltas aquí en el Yishuv, en el asentamiento judío de Eretz Israel, entre los pobladores judíos y los pobladores árabes. Esa parte se conoce como la primera parte de la guerra de la independencia. Todavía no era guerra porque Israel no estaba creado oficialmente, pero empiezan las grandes revueltas, ¿sí? Empieza la preparación para la guerra de la independencia. Y así fue como, bueno, en 1947, el 29 de noviembre se votó, hubo 33 países que votaron a favor, 13 países que votaron en contra y 10 que se abstuvieron. España no era parte de la ONU en ese momento, así que no podemos decir qué votó España. Y podemos decir que a favor votaron Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, sigue la lista, de Latinoamérica, Ecuador, Guatemala, votó a favor Uruguay, Panamá, Paraguay, Perú, casi todos Latinoamérica ha votado a favor. se abstuvo Argentina y Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México se abstuvieron. Y los que votaron en contra básicamente fueron los países árabes y Cuba, ¿sí? Fue que Cuba votó en contra junto con otros países como India, Irán, Irak, Líbano, Grecia incluso votó en contra de del plan de partición. Hoy en día nos preguntamos, la pregunta que yo me hago siempre es que si la ONU tendría que votar hoy en día el plan de partición, ¿qué votaría? ¿Sí? Es una pregunta que la dejo así, no tengo una respuesta, la dejo para el análisis de los docentes. ¿Qué votaría hoy las Naciones Unidas si tendría que volver a votar este plan de partición? ¿Cómo reaccionarían las diferentes partes? Hoy en día, o sea, planes de partición y propuestas de creación de un Estado árabe al lado del Estado judío hubo otras a lo largo de la historia y tampoco fueron aceptadas en diferentes acuerdos o se dice esto, con firmados de paz, no se han aceptado. Por ejemplo, en el año 2000, que hubo una cumbre en el Camp David entre Arafat, estaba Arafat en ese momento como presidente de la Autoridad Nacional Palestina y estaba Ehud Barak, que se ofreció prácticamente el 80% de los territorios en disputa que están hoy en día bajo control de Israel, se ofrecieron devolverlos y tampoco fue aceptada esa propuesta. Y es una pregunta que como judíos, como ciudadanos del Estado de Israel, nos preguntamos hacia dónde vamos y qué es lo que el mundo tiene que entender o que ver para legitimar que los dos pueblos tienen su derecho en este pedacito de tierra, que no hay ni uno mejor ni uno peor, y cómo se puede llegar a un acuerdo, digamos. Esta votación decisiva es un antecedente a todo lo que vino después, tanto en lo que se refiere a la creación del Estado en sí y a la sucesión de hechos que vieron nacer al Estado de Israel, como a los diferentes tratados de paz que se intentaron firmar y que no se han logrado. Uh-huh. Entonces es una pregunta a la cual no tengo una respuesta y tampoco me gusta dar las respuestas más sí llamar a la reflexión, es qué es lo que el mundo tiene que entender y cómo el mundo reaccionaría hoy. En ese momento, donde había muy pocos países en la ONU, 33 países dijeron que sí, 13 dijeron que no, 10 se abstuvieron. Es interesante qué pasaría hoy si hubiese una votación de estas características.
Uh-huh. Tú hablaste de Latinoamérica, que estaba apoyando prácticamente por consenso la creación del Estado de Israel, pero en esa época, estamos hablando en la posguerra, justo finales de la Segunda Guerra Mundial, en plena inicio de la Guerra Fría, ¿cuál fue la actitud de los bloques, o sea, de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia? ¿Cómo votaron?
Estados Unidos votó a favor, Inglaterra votó a favor también. Todos, digamos, ¿quiénes más estaban? Ayúdame un poco con la historia, ¿quién más estaban en el eje?
La Unión Soviética.
La Unión Soviética, Unión Soviética votó a favor también.
Claro, es que...
Sí, claro, sí.
Es que gran parte de la gestión, aunque ahora parezca increíble, gran parte de la gestión y las presiones a los países para que votaran a favor de la creación de un Estado judío fue obra del ministro de Relaciones Exteriores soviético, Andrei Gromyko, en plena era de Stalin. O sea que Que ha llovido mucho desde entonces.
Junto con las negociaciones, vale destacar con la gran habilidad y capacidad de Chaim Weizmann, que fue el primer presidente del Estado de Israel, que fue quien lideró las negociaciones. A propósito de Sudamérica, Venezuela votó a favor. Digamos, como tú has dicho, mucha agua ha pasado bajo el puente o mucho ha llovido desde entonces. Interesante, ¿sí? Que Venezuela está entre los 33 votos positivos a favor de esta decisión. Bueno. Pero bueno, este es el antecedente histórico de las Naciones Unidas del 29 de noviembre, que es una fecha muy importante. Para el movimiento sionista es, podríamos decir, el día del sionismo, porque bueno, es el reconocimiento internacional al derecho del pueblo judío de establecerse en esta tierra, como un Estado nacional independiente y soberano. Así que para el movimiento sionista, si Yom Ha'atzmaut, si el Día de la Independencia es para el Estado de Israel, el día de festejo, el 29 de noviembre es el día del movimiento sionista. Sí, porque aquí también la ONU, obviamente, es una reunión de países y las comunidades judías que viven ahí, el sionismo también tiene, todo tuvo que ver con la actividad del sionismo, lo que el movimiento sionista promulgaba y enseñaba en las diferentes comunidades judías del mundo. Enseñaba este apoyo por Israel, por crear el Estado de Israel.
Muy bien, pues te agradecemos.
Aquí estamos.
Aquí estamos 70 años después, o 70 años y medio después de aquella decisión. Te agradecemos, Rodrigo Weiner, de la Organización Sionista Mundial, por este capítulo en la historia del Israel actual, y te invitamos a la semana próxima a seguir hablando de estos temas.
La semana próxima hablaremos de la bandera.
Muy bien.